Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para estudiarla diariamente durante la semana que finaliza el domingo 26 de marzo de 2026. Tema: la materia. Texto de oro: Jeremías. Mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Lectura alternada: Salmos. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Lección Sermón. Leeré de la Biblia. Éxodo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eclesiastés. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco. Pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y goza uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Hechos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón». Respondiendo entonces Simón dijo: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Segunda de Corintios. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hebreos. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: «No te desampararé, ni te dejaré». De manera que podemos decir confiadamente: «El Señor es mi ayudador». Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Solo los goces más elevados pueden satisfacer los anhelos del hombre inmortal. No podemos circunscribir la felicidad dentro de los límites del sentido personal. Los sentidos no proporcionan goces verdaderos. Lo bueno en los afectos humanos ha de tener predominio sobre lo malo, y lo espiritual sobre lo animal, pues de lo contrario nunca se alcanzará la felicidad. El llegar a esa condición celestial mejoraría nuestra prole, disminuiría el crimen y daría fines más elevados a la ambición. Todo valle de pecado tiene que ser alzado y todo monte de egoísmo bajado, para que se prepare el camino de nuestro Dios en la ciencia. La belleza, la riqueza o la fama son incapaces de satisfacer las exigencias de los afectos y nunca debieran tener preponderancia sobre las exigencias superiores del intelecto, la bondad y la virtud. La felicidad es espiritual, nacida de la verdad y el amor. No es egoísta, por lo tanto, no puede existir sola, sino que requiere que toda la humanidad la comparta. Si sois demasiado materiales para amar la ciencia de la mente y estáis satisfechos con buenas palabras en vez de buenos efectos, si os apegáis al error y teméis confiar en la verdad, entonces se presenta de nuevo la pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Es innecesario recurrir a algo que no sea la mente para convencer a los enfermos de que se está haciendo algo por ellos, porque si son sanados, generalmente se dan cuenta de ello y quedan satisfechos. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si tenéis más fe en las medicinas que en la verdad, esa fe os inclinará hacia el lado de la materia y del error. Cualquier poder hipnótico que ejerzáis disminuirá vuestra habilidad para llegar a ser científicos y viceversa. La acción de sanar a los enfermos solo por medio de la mente divina, de echar fuera el error con la verdad, indica hasta qué punto sois científicos cristianos. Las exigencias de Dios apelan solo al pensamiento, pero las pretensiones de la mortalidad y las llamadas leyes de la naturaleza atañen a la materia. ¿Cuáles entonces hemos de aceptar como legítimas y capaces de producir el mayor bien humano? No podemos obedecer a la fisiología y al espíritu a la vez, porque el uno destruye absolutamente al otro y el uno o el otro tiene que ser supremo en los afectos. Es imposible obrar desde dos puntos de vista distintos. Si lo intentamos, pronto estimaremos al uno y menospreciaremos al otro. Es la espiritualización del pensamiento y la cristianización de la vida diaria, en contraste con los resultados de la horrible farsa de la existencia material. Es la castidad y pureza, en contraste con las tendencias degradantes y la gravitación hacia lo terrenal del sensualismo y de la impureza, lo que realmente comprueba el origen y la eficacia divinos de la ciencia cristiana. Hay un grave peligro en enseñar sin discriminación la curación por la mente, pasando así por alto la moral del alumno e interesándose solo por los honorarios. Recordando las palabras de Jefferson respecto a la esclavitud, «Tiemblo cuando recuerdo que Dios es justo». La autora tiembla cada vez que ve a alguien que, por el mezquino interés del dinero, imparte el poco conocimiento que tiene del poder de la mente, quizás comunicando sus deficientes conceptos morales y de esa manera comerciando despiadadamente con una comunidad que no está preparada para defenderse. Si nos apartamos de la riqueza, la fama y las organizaciones sociales, que no pesan ni una pizca en la balanza de Dios, obtendremos una visión más clara del principio. Si disolvemos las camarillas, nivelamos la riqueza con la honradez, dejamos que el mérito sea juzgado de acuerdo con la sabiduría, obtendremos una visión mejor de la humanidad. Los llamados placeres y dolores de la materia perecen y tienen que desvanecerse ante el resplandor de la verdad, el sentido espiritual y la realidad del ser. La creencia mortal tiene que perder toda satisfacción en el error y el pecado para deshacerse de ellos. La mente mortal juzga por el testimonio de los sentidos materiales hasta que la ciencia borra ese falso testimonio. Una creencia mejorada es un paso fuera del error y ayuda a dar el paso siguiente y a comprender la situación en la ciencia cristiana. No debemos atribuir más y más inteligencia a la materia, sino siempre menos, si queremos ser sabios y sanos. La mente divina, que forma el capullo y la flor, cuidará del cuerpo humano, así como viste al lirio, pero que no intervenga ningún mortal en el gobierno de Dios, interponiendo las leyes de los conceptos errados y humanos. La naturaleza superior del hombre no está gobernada por la inferior. Si lo estuviera, el orden de la sabiduría estaría invertido. La esclavitud del hombre a los amos más crueles, la pasión, el egoísmo, la envidia, el odio y la venganza se vence solo mediante una lucha enorme. Toda hora de atraso hace la lucha más severa. Si el hombre no triunfa sobre las pasiones, destruyen su felicidad, su salud y su condición de hombre. Aquí la ciencia cristiana es la panacea soberana, dando fuerza a la debilidad de la mente mortal, fuerza que emana de la mente inmortal y omnipotente, y elevando a la humanidad por encima de sí misma hacia deseos más puros, sí, hacia el poder espiritual y la buena voluntad para con los hombres. Cuando el esclavo de deseos erróneos aprenda las lecciones de la ciencia cristiana, dominará esos deseos y ascenderá un tanto en la escala de la salud, la felicidad y la existencia. La aspiración al bien celestial nos viene aún antes de que descubramos lo que pertenece a la sabiduría y al amor. La pérdida de esperanzas y placeres terrenales ilumina la senda ascendente de muchos corazones. Los dolores de los sentidos no tardan en informarnos que los placeres de los sentidos son mortales y que el gozo es espiritual. El desarrollo espiritual no germina de la simiente sembrada en el campo de esperanzas materiales, sino cuando éstas decaen, el amor propaga de nuevo las alegrías más elevadas del espíritu, las cuales no tienen mácula terrenal. Cada fase sucesiva de experiencia descubre nuevas perspectivas de la bondad y del amor divinos. La ciencia inevitablemente eleva más alto nuestro ser en la escala de la armonía y la felicidad. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, Per Ciencia y Salud, página 442, renglón 33, y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.